Atendiendo a los comentarios que escuchamos a principio de esta semana por parte de Andrea Enria, jefe de supervisión del Banco Central Europeo, sobre la fuerte volatilidad en los credit default swap del Deutsche Bank cuando sus acciones cayeron el viernes pasado, les presentamos en este podcast las definiciones, características fundamentales de los credit default swap. En todo caso, es oportuno tener en cuenta que con posterioridad a las reformas que se implementaron después de la crisis financiera global del año 2008, los reguladores y supervisores tienen mayor acceso a información para saber exactamente qué está pasando en el mercado de CDS, quiénes son los que los están negociando, en qué forma se están negociando y cuál es el volumen transaccional. Los derivados financieros constituyen un mercado que permite, pero además incentiva la creatividad y la innovación financiera. Se trata de contratos que resultan de combinar ciertas características que dan a las contrapartes la posibilidad de buscar captación de capital, pero también gestión y administración del riesgo crediticio. En ese sentido, la mayoría de las características de estas transacciones responderán a los intereses específicos de los clientes e inversores. Esto explica el hecho de que en el mercado de derivados cualquier transacción se puede remodelar perfectamente para satisfacer las necesidades del cliente. A pesar de las diferencias entre los diferentes tipos de derivados, existen algunas características comúnmente reconocidas que comparten la mayoría de ellos. Henderson, uno de los autores líderes en el mercado de derivados, ha establecido algunos de los atributos de estos contratos, advirtiendo que no todos los derivados comparten todas las características y las características de ciertos tipos de derivados a veces requieren un poco de pensamiento analítico para detectarlas. Por lo tanto, el primer paso es identificar la forma de la transacción. Normalmente aquí encontramos contratos como los swaps, las opciones para la compra y para la venta, los futuros o forwards. Un segundo momento o etapa es identificar que todos los derivados existen debido a un activo subyacente o en relación con un activo subyacente. Sin embargo, este no puede confundirse con términos de autonomía del contrato derivado y del activo subyacente per se. El activo subyacente, tasas, precios, monedas, índices, productos básicos, valores, es la base del derivado financiero y aunque estrechamente relacionado con el comportamiento del derivado, pues son independientes. Una excepción a esta regla se encuentra en el caso ilustrativo de los CDS, Credit Default Swap, definidos como contratos donde los derechos y obligaciones de las partes derivan del riesgo crediticio de una entidad o activo de referencia. Bajo un CDS, un comprador de protección contrata con una contraparte y a cambio del pago de una prima, compra protección contra eventos crediticios particulares que deben definirse cuidadosamente en el contrato. Aquí, el riesgo de crédito se deriva de cualquier otro contrato o acuerdo legal entre las partes que potencialmente podría estar afectado de incumplimiento. Buscando cubrirse de las consecuencias de ese incumplimiento, se decide precisamente suscribir un CDS para, podríamos decir, comprar una protección similar a la de otros productos de cobertura en el sistema financiero. Los CDS son derivados de crédito donde un vendedor de protección llamado garante se compromete a pagar al comprador de protección, pensemos el acreedor, una cantidad si, durante un periodo acordado, ocurre un evento de crédito prescrito, lo que significa un problema en relación con la obligación de referencia, que es la deuda garantizada. El evento crediticio generalmente se refiere a incumplimiento, a quiebra, a reestructuración de insolvencia o a una bajada en la calificación crediticia, dependiendo de lo que las partes hayan acordado. La categoría de derivados de crédito incluye transacciones que están destinadas a transferir exposición crediticia frente a deudores específicos. Estos productos involucran a dos partes, una es el comprador de protección y la otra el vendedor de protección. Cuando la transacción está vinculada a la ocurrencia de un evento de crédito, es un producto predeterminado. Los derivados de crédito pueden estructurarse como un swap, que sería la forma más usual, una opción o como un valor híbrido. El valor híbrido se denomina nota vinculada a crédito, que incorpora un swap de incumplimiento crediticio en una nota. Henderson define el pagaré vinculado al crédito como un instrumento en el que el comprador de protección, el emisor, emite pagarés a los vendedores de protección, los inversores, contra su pago del precio de compra del pagaré. A partir de entonces, los inversores reciben una tasa de rendimiento acordada, siendo el costo de la protección crediticia el margen, ajustado al alza por el riesgo crediticio del emisor, sobre la tasa de interés variable del pagaré. En caso de que se produzca un evento crediticio y se satisfaga cualquier otra condición especificada previamente, el pagaré se reembolsará por un importe igual al valor en ese momento de la obligación de referencia determinada de acuerdo con los procedimientos de valoración que se hayan acordado. Dentro de esta transacción, el comprador de protección está completamente cubierto de riesgo crediticio porque el vendedor ha pagado el precio de compra del pagaré cumpliendo con su obligación. Un derivado de crédito puede adoptar la forma de una opción. En este caso, la opción se ejercita ante la ocurrencia de un evento crediticio. La diferencia entre la opción y un CDS es que la prima se paga en su totalidad por adelantado y no es reembolsable, mientras que en el swap, en el CDS, la cantidad fija se paga a lo largo del tiempo hasta que ocurra el evento de crédito y se satisfagan las demás condiciones para la liquidación. Dentro de los derivados de crédito, tal vez los más utilizados son los Credit Default Swap, CDS. De acuerdo con estos contratos, un vendedor de protección llamado garante acuerda pagar al comprador de protección, el acreedor, una cantidad durante un periodo acordado si ocurre un evento crediticio previamente establecido, lo que significa un problema en relación con una obligación de referencia que es la deuda garantizada de una entidad de referencia, pensemos el deudor principal. Básicamente funciona como una garantía, como un mecanismo de cobertura, y el instrumento se ejecutará solo cuando la obligación subyacente esté o entre en incumplimiento, que es lo que se deriva evento crediticio. El pago de protección resulta de la diferencia entre el precio de referencia acordado al principio y el precio final de la obligación de referencia. Es un porcentaje aplicado al monto nocional, también llamado monto de cálculo. En palabras de Henderson, una obligación de referencia es una obligación que normalmente, pero no necesariamente, es emitida o garantizada por la entidad de referencia, que puede ser un préstamo, un título de deuda u otro tipo de obligación de pago. Los usos de tales obligaciones de referencia varían según la voluntad de las partes. Se utilizan para determinar el monto de la liquidación en efectivo, para determinar la existencia de un evento de crédito o en la liquidación física, puede entregarse en la ocurrencia de un evento de crédito en el ejercicio o en la fecha de terminación. Es particularmente importante señalar la diferencia entre un CDS liquidado en efectivo y un CDS liquidado físicamente. En el primer caso, la entrega de un aviso de evento de crédito, de evento de incumplimiento, es suficiente para exigir el pago de la protección por parte del comprador, mientras que el segundo requiere un aviso de liquidación física por parte del comprador. La definición de evento crediticio se deja a voluntad de las partes. Puede entonces estar vinculado, aunque no necesariamente, a la insolvencia de la contraparte. Alternativamente, puede incluir una rebaja de la calificación crediticia o el incumplimiento en el pago de una cantidad específica.